Sí, para nosotros es importante de todas maneras interpretar también los aumentos como lo que para nosotras significan que es un aumento de las llamadas, ¿no? Es decir, no asimilar el aumento de expresiones de violencia al aumento de llamadas, porque ahí es importante poder incorporar dos variables. Una para nosotras tiene que ver con el aumento de la difusión de la línea 144 a partir de diferentes estrategias de comunicación y de visibilización de la línea 144. Y también poder pensar que incorporamos un dispositivo que es la mensajería instantánea al Facebook. Es un convenio con Facebook a nivel nacional que nos permite tener hoy un WhatsApp desde donde recibir esta comunicación que está dentro del dispositivo de la línea 144. Esto quiere decir que es un WhatsApp que no es atendido por una máquina, sino que son profesionales, trabajadoras sociales, psicólogos, psicólogos, abogadas, que van a estar y que están atendiendo también el WhatsApp. Entonces, creemos que eso también tiene que ver con esas nuevas formas de comunicación que se han abierto a partir también del mail y la difusión del mail de la línea 144, y incorporar a esa mirada también lo que nosotros creemos es que también eso repercute positivamente en la confianza a esta propuesta de política pública de personas que eligen la línea 144 para comunicarse, entendiendo que van a contar con la confidencialidad y con el acompañamiento, el asesoramiento frente a las situaciones de violencia que les toca abordar, ¿no?
Hay que recordar que la línea 144 atiende las 24 horas del día, los 365 días del año y que, como usted bien decía, las personas que se comunican van a recibir la atención o serán derivadas ante los profesionales que requiera cada situación.
Exacto, sí, nosotras articulamos y trabajamos con las áreas locales de cada territorio para que ese sea el primer paso y el inicio a un proceso, ¿no? O sea, sabemos que ahí es importante no caer en esta visión de no se animan a denunciar o que la única forma de conseguir una situación y abordar una situación es con la denuncia judicial, ya sea judicial o policial, sino que va a depender mucho de la situación de cada persona. No es lo mismo una persona migrante que está sin sus redes, sin sus contenciones más cercanas, que lo que tenga como herramienta una persona que está en un contexto rural, donde el puesto más cercano próximo y la vecina más cercana está a 30 kilómetros, que las herramientas con las que pueda contar una persona que está dentro de una gran urbe y tiene su próximo vecino a metros en el departamento siguiente, ¿no? Creo que ahí a la hora de pensar cómo construir estrategias de acompañamiento es importante tener en cuenta que desde la línea van a trabajar con todas esas variables para poder acompañar de la mejor manera posible y teniendo en cuenta todas las variables. Esto es, si la lengua materna no es el español, si es una persona que no está preparada y lista hoy para hacer una denuncia, pero que podemos ayudar a construir un camino que le permita conseguir ese cese de la violencia. Bueno, es un poco un tejido artesanal en el cual tenemos por suerte un equipo de trabajadores y trabajadoras con muchísima experiencia, capaz de dar cuerpo a ese acompañamiento de una manera con mucha cercanía, ¿no?
Marta, la línea 144, como usted decía, no solamente atiende y aborda la atención inmediata de las personas que están en situaciones complejas, a lo mejor, sino que además trabaja en la prevención.
Sí, nosotros como Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad contamos con una Dirección Nacional de Prevención a cargo de María del Valle Aguilar, que es una compañera que está al frente y se está llevando adelante la campaña nacional de prevención, que consta de varios ejes. Y lo que trabajamos desde el Ministerio es en esto que se llama el ciclo de la política pública, pero fundamentalmente la línea aporta datos concretos, ¿no? Si nosotros pensamos que más del 80% de las situaciones que aparecen como emergentes dentro de la línea 144 son situaciones de violencia en las que se involucra como en el agresor está la pareja o la expareja, más del 80%. Bueno, acá tenemos una herramienta que en qué dimensiones aporta a los municipios y a las provincias. Bueno, son datos que nos permiten pensar en política pública que se debería implementar para poder trabajar sobre esta situación concreta que es una constante. donde tenemos que el 63% de las personas que se comunican a la línea tienen entre 15 y 44 años. Entonces es una franja etaria amplia. Y ahí vamos a tener que tener en cuenta las articulaciones precisas para realizar con la Secretaría de Niñez y Adolescencia dentro de cada territorio, es decir, los organismos de niñez que tienen que ser parte de las articulaciones cotidianas de los organismos de que trabajan con violencia de género, porque en muchos de estos casos tenemos que tener en cuenta que son personas que son que están contempladas dentro de la Convención Internacional de Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes. Entonces, la idea de la línea y de poder hacer público también los datos es poder brindar herramientas para pensar propuestas de políticas públicas a quienes están como ejecutores de esa política pública, ¿no?
De acuerdo al informe, en total se recibieron 22.709 comunicaciones en todo el país, aquí en la provincia de Río Negro 138, pero ¿en qué se trabaja a partir de estos informes y de estos datos y cuál es la diferencia que hay con relación a otros años?
Hay un aumento del 18% en relación a otros años, y ese aumento nosotros lo que decíamos era al principio, ¿no? Deberíamos de cómo interpretar esos datos y cómo no construir una visión lineal de esos datos. Y lo que hacemos es trabajar con los municipios a través y con las provincias a través del Consejo Nacional, que es el consejo con el que cuenta el Ministerio, que nos permite pensar y trabajar de manera coordinada con los organismos que están en los territorios, ¿no?
A partir de la información que surge de este último informe, no solamente imagino que se notará este incremento del 18%, sino que además surgirán otros datos que sirven para ir trabajando en estas políticas de las que estaba hablando.
Claro, hay situaciones que son importantes a tener en cuenta, esto que yo decía, ¿no? En qué ámbito y cómo se piensa la política pública para decir estos hechos de violencia de género no son cosas que le pasan a las mujeres cuando van caminando por las calles o a las compañeras de la comunidad LGTBI que son agredidas por personas en la vía pública, sino que se trata de situaciones de violencia que se dan dentro de los vínculos de parejas o exparejas en más del 80% de los casos, por lo menos en las situaciones que se remiten a la línea 144, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento sumamente importante para pensar y donde la constante que se maneja en todas las situaciones que aparecen en la línea, además de los tipos de violencia, como pueden ser la violencia física, la modalidad de la violencia doméstica y demás, siempre hay un elemento de violencia psicológica, ¿sí? Entonces, que es una de los tipos de violencia más difíciles de identificar, de plasmar, de construir, de reconstruir, y de que la sociedad reconozca esos tipos de violencia. Y creemos que en ese sentido avanzamos bastante en la línea a partir de trabajar fuerte, por ejemplo, una campaña de visibilización de la violencia obstétrica. Hemos tenido aumento en las consultas de violencia obstétrica y trabajamos fuertemente con el Ministerio de Salud sobre esta temática, sobre todo en los contextos al principio de aislamiento social preventivo obligatorio, donde era importante darle toda la información necesaria a las personas que iban a ir a un trabajo de parte y que tenían que conocer todos los derechos que las amparaban frente a esa situación, aún en el aislamiento social preventivo obligatorio, ¿no? Pero tenemos un largo camino por recorrer. Nosotras tenemos una fuerte preocupación de poder incorporar otros tipos y modalidades de violencia, como pueden ser la violencia simbólica, la violencia política, incorporarlos como elementos donde se pueda ver a la línea 144 como un espacio que también acompaña esas situaciones, ¿no? Venimos trabajando para eso.
Marta, la línea de WhatsApp que está disponible, que está circulando ese número telefónico, es también para todo el país, ¿verdad?
Sí, es el prefijo es 11-2771-6463 y ahí se pueden comunicar de manera directa y van a ser también las personas con las que van a hablar, van a ser las personas del equipo de la línea 144, no es un robot, digamos.
Y también está a las 24 horas, los 365 días del año.
Exacto, y es gratuita. Eso también es muy importante y confidencial. Es decir, lo que nosotros articulamos, trabajamos y pautamos con las personas que nos llaman es información que no se brinda a otras personas. Entonces, en ese sentido, intentamos que se sientan seguras de mantener la comunicación, que nadie que llame nos va a pedir información sobre tal o cual persona que se comunicó con nosotras y se la vamos a dar.
Marta Linares, muchas gracias por habernos atendido.
No, muchas gracias a ustedes por difundir lo que hacemos desde la línea 144 y esperamos que sea una política pública que llegue a cada vez más personas.
Muchas gracias nuevamente. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego. Chao, chao.